Mediodía COPE. Más de 15.000 personas ya han disfrutado de Rigoletto de Verdi en el Teatro Real. Descubre todas las caras de Rigoletto con la impactante y transgresora nueva producción de Miguel del Arco. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida estamos resolviendo el reto Pedro Martín de la semana, pero vamos a escuchar, pues estuvo muy interesante la tertulia anoche en el partidazo, hablando de la Superliga y del fin al monopolio en el fútbol de la FIFA y de la UEFA.
Hay una cosa importante, que es que ha dicho que si no convencen a los clubes no habrá Superliga.
No, claro.
Eso es que, bueno, yo pensé que iban a coger el camino de nosotros empezamos. Yo creo nosotros que empezamos y no que puede, se sumen. Esto, no pueden empezar.
Esto tendrá que acabar en una negociación.
No puedes empezar si no tienen clubes.
La primera negociación tiene que ser de la Superliga con los clubes, porque si no van juntos, a lo mejor tú puedes prescindir de los ingleses o de los de un país que es en Canute. La presión popular en Alemania es tremenda, no se va a meter nadie en una Superliga, vamos, ni va a decir ni pío ahora mismo, se los comen. Pero si lo explican bien, se unen los clubes sí pueden sacar mucho de la UEFA.
Lo bueno es que ahora los clubes lo pueden hacer, Paco, porque desde hoy ya no te sancionan por hacer eso.
Y amenaza,
que, a mí me parece,
¿no?
Que a mí me parece el gran triunfo sólido de hoy es eso, el acabar con el monopolio, el acabar con las sanciones y demás.
Para mí sí que la Superliga hoy ha perdido. Para mí, cuando se anuncia por primera vez de la Superliga, hubo equipos que rápidamente se fueron.
Dijeron que se iban.
Que se iban, eso es.
Pero no se han ido.
Y era... decíamos, por miedo a represalias, a sanciones. Hoy, supuestamente, con ese respaldo de un tribunal tan importante como el de la Unión Europea, con un respaldo y con una victoria vendida de la Superliga, que el fútbol es libre, cuando se ha acabado el monopolio, cuando hay ese respaldo jurídico, se han ido todos.
Pero dale,
no hay nadie.
Es que acaba de pasar,
Bueno, por la Superliga, Xavi Lasso, hemos preguntado hoy de nuevo a los oyentes en la encuesta de Twitter.
Sí, en @deportescope, vistas las reacciones del mundo del fútbol tras la decisión del Tribunal Europeo, ¿qué crees que pasará con la Superliga? Pues con 1.000 votos, el 58% dice que saldrá adelante, frente al 42% que dice que no será así.
La gente es optimista, por naturaleza, como Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues aquí, ya con el número de dos cifras que buscábamos esta semana descubierto.
Vaya trancazo tienes.
Sí, algo hay.
Pues eso, estábamos buscando un número que no ha tocado la lotería. No ha tocado.
¿Qué le vamos a hacer, hijo?
Ha tocado el 08. Estábamos buscando un número que ya tocó la lotería, pero hace mucho tiempo, en el siglo XIX, tocó la terminación esa. Uh-huh. Y que es uno de los autobuses más utilizados por los madrileños. Cuando escuchemos el número, la gente lo comprenderá. Y que tenemos una musiquita que puse el miércoles, ponla a ver. Pim, pam, puri, pam, pom. Que es una canción de Cecilia. Uh-huh. Que murió con la edad, con el año, en el que, o sea, el número que estábamos buscando. Sí. Que ha habido muchos cantantes que han muerto con esos años. Precisamente. Y luego pusimos otra cancioncita el jueves, ¿sabes?
A ver.
Andaluces de
Miguel Harcha, Hernández, sí, de Miguel Hernández.
Exactamente, de una generación de poetas de ese número, precisamente. Que yo creo que ya, con los datos que hemos dado, es súper fácil.
Ya verás.
Y me imagino que tenemos solución, a ver.
Mira, Pedrito. Esta semana no ha habido manera de encontrar por internet un vídeo en condiciones para ilustrar la solución del reto. La mayoría eran chorradas, con perdón de la expresión. Así que la solución la doy yo. Buscábamos el número 27. Ay, ay, ay. Tú y tus números. Te mando un beso, cariño.
Ay, Pedrito, igualmente, que pases feliz el fin.
Sí, señor, y también para ti. Un abrazo muy grande, Peter Martín, cuídate.
Venga,
mucho.
Chao, chao.
Te queremos. Y el ganador, ¿quién es, Xavi?
Es el señor Álvaro Calle, lo acertó el martes.
Joder, Álvaro, un crack. Gracias, como siempre, por escucharnos, por estar a ese lado de la radio. Enseguida más en el 106.3 de la Frecuencia Modulada en Madrid.
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? Quédate con todos y regala a Genco, la nueva gira de Film Symphony Orchestra. Un impresionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. Mulan, Harry Potter, Pocahontas, Indiana Jones, El Padrino, Desayuno con Diamantes, Ice Age y muchas más. 29 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional. Genco, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. Build a fire and gather round the tree. Fill a
glass and maybe come and sing with me. Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Estás escuchando Mediodía COPE. Te saluda Ángel Correas a esta hora de la tarde, a las 3:30, a las 2:30 en Canarias. Ha tardado en llegar el gordo, de la lotería de este año. El 88.008 ha sido el premio número uno, el gordo de Navidad, que, como te digo, ha tardado bastante en llegar a la 1:16 de la tarde, nada más y nada menos. Normalmente hasta ahora estamos contando alguna historia que tiene que ver, bueno, pues con alguien que haya vivido un momento de superación en su vida. A lo mejor la historia la estás viviendo tú ahora mismo con esto de la lotería, y ya si te pones a mirar en nuestro comparador y en nuestro comprobador de premios en cope.es, pues quizás puedas ver si te ha tocado algo en este sorteo. 2.590 millones de euros ha repartido este sorteo extraordinario de Navidad en este 2023. Si eres uno de los afortunados a los que le ha tocado la lotería, seguramente estés deseando ir a cobrar ya ese premio. Pues que sepas que si no es una cuantía muy alta, puedes tener el dinero en tu bolsillo esta misma tarde. Claudia Cid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, a partir de las 6 de la tarde y hasta el 22 de marzo de 2024 del año que viene, se podrán empezar a cobrar los décimos premiados.
Sí, si el premio es inferior a los 2.000 euros, solamente tendremos que acudir a cualquiera de las 10.902 administraciones de loterías y apuestas del Estado que tenemos en España, pues con nuestro décimo o con el resguardo premiado. Allí podremos cobrar el premio tanto de en efectivo, vaya, o a través de Bizum, como mejor nos vengan. Pero si el décimo ha sido premiado con 2.000 o más de 2.000 euros, pues tendremos que ir a cobrarlo a uno de los bancos autorizados. Aunque es cierto que las entidades bancarias por las tardes no abren,
claro.
Pero en las ciudades agraciadas, en algunas ocasiones, pues permanecen abiertas para que podamos recibir ya nuestro dinero.
Bueno, hay alguna singularidad que, por otro lado, es cada vez más común. Si hemos comprado el décimo por internet, la cantidad premiada se abonará por transferencia bancaria. Pero no te asustes si cuando entres en la aplicación del banco ves que has recibido menos dinero del que te ha tocado. Esto es porque vamos a tener que pagar Hacienda por ese premio. Aunque es cierto que no todos los premios tributan. Vamos a decir, los premios pequeños quedan libres, los que ya son más grandes, eso sí.
Sí, solo vamos a tener, bueno, que tributar si nos toca uno de los tres primeros premios, es decir, los que son superiores a 40.000 euros. Y Hacienda se va a quedar con el 20% de lo ganado, aunque los primeros 40.000 euros están exentos. Carlos Cruzado es presidente de Gesta, los técnicos de Hacienda.
En el primer premio, que son 400.000 euros al décimo, pagaríamos 72.000 euros. En el caso del segundo premio, son 125.000, pues el impuesto es 17.000. Y en el tercero, que son 50.000, son 2.000 lo que pagaríamos.
Y no vamos a tener que hacer nada porque nos van a abonar la cantidad ya con ese descuento.
Bueno, muy importante también. En muchas ocasiones compramos décimos compartidos pues con la familia, con los amigos o incluso, también, ¿por qué no?, con los compañeros del trabajo. Bueno, pues ojo, porque si toca, no basta con que vaya a cobrarlo una sola persona.
Claro, en el caso de que nos haya tocado un premio igual o superior a los 2.000 euros, pues tenemos que ir todos con DNI en mano al banco a identificarnos. Eva nos explica cómo cobró ella un quinto premio compartido.
Tienes que llevar un papel que acredite que eres titular de la cuenta donde quieres que te lo ingresen. Llevas el décimo, te hacen unas preguntas tipo porcentaje que juegas del décimo, tu profesión y cosas así. Rellenan la documentación, se quedan con el décimo y te hacen una transferencia a la cuenta que tú has llevado.
Y es muy importante seguir estos pasos porque, claro, si solo lo cobra uno y luego lo reparte, pues se puede considerar una donación y vamos a tener que acabar pagando por ello.
Bueno, vamos a abordar un caso que es bastante peculiar. Este sí, y que esperemos no le pase a nadie ni le vaya a pasar. En caso de robo o extravío de un décimo o resguardo, se recomienda presentar una denuncia ante la policía y ellos serán los encargados de iniciar un proceso judicial si ese número resulta premiado.
Sí, y si el resguardo pues está deteriorado, un poquito roto, pues se tiene que rellenar un formulario de solicitud de pago de premios y lo llevas a un punto de venta de loterías, sí. Y lo remites junto al décimo y así pues inicia un proceso para ver si es verdadero ese décimo.
Uh-huh. Oye, Claudia, seguro que hay muchos, exiliados, vamos a decir entre comillas, que residen fuera de España, pero que juegan a la lotería de Navidad. En ese caso, ¿qué ocurre si eres uno de los premiados? ¿Estás fuera de España?
Pues al ser un premio que se juega en España, se debe tributar en España. Pero al no ser residente, pues tendrá que presentar ante la agencia tributaria un impreso donde se incluye toda la documentación necesaria para que se le haga la retención correspondiente.
Bueno, pero si somos residentes, el dinero ganado en la lotería de Navidad no vamos a tener que reflejarlo en la declaración de la renta, ni se va a contabilizar como un aumento de nuestros ingresos, por lo que no nos va a afectar a la hora de solicitar ayudas públicas. Esto también hay que tenerlo claro. A la hora de cobrar, si es un premio alto, Hacienda te lo va a descontar en ese momento y luego ya digamos que se olvida. Eso sí, ya se ha quedado con el pellizco. Gracias, Claudia.
A ti.
Bueno, 22 de diciembre, y si hay algo típico, además de la lotería, del sorteo de Navidad que hemos vivido esta mañana, pues es también acudir a los mercados, a las tiendas, para precisamente adquirir los productos que vamos a preparar en esta Nochebuena. Nos vamos a ir hasta Valladolid, a una pescadería, a la de Judith Prado. Hola, Judith, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Judith, ¿cómo tenéis el negocio ahora mismo? ¿Hay mucha actividad o no?
Sí, la verdad es que sí que ha habido mucho movimiento, sobre todo la gente viene después de la lotería. Es tan típico eso de que la gente aproveche y venga después.
Claro, si te toca un pellizquito, sí. Pues a lo mejor te llevas algo mejor para la cena de Nochebuena. Oye, Judith, estamos haciendo una especie de comparador de precios rápida. Por ejemplo, la merluza, que suele ser un producto que podemos poner en esta noche en nuestras casas. La merluza, ¿a cuánto la tenéis ahora mismo y cuál es la diferencia que puede tener con el año pasado, por ejemplo?
Pues la merluza aproximadamente de 2 kilos a 2,5 kilos anda sobre 30, 35 euros. A mayor tamaño, que es más difícil de conseguir, más cara. Y con respecto al año pasado, yo no noto en la merluza mucha diferencia, por ejemplo, ¿eh?
¿Y hay algún producto que sí se note?
Sí, por ejemplo, en percebe, almejas, está disparado.
Ahora,
o sea,
mismo
el percebe está a 200 y algo, a 220 euros el percebe. Las almejas, pues, desde la marinera de 55, pues, se pasa ya a la gorda o extra, y 70, 75, ya la almeja fina también está disparada, pasando de los 100 euros. O sea, en esos en concreto está muy, uh-huh, muy disparado el precio.
Y Judith, una última cuestión, a pie de mostrador. Sí. Ahora mismo, ¿cuál es el producto más demandado? ¿Cuál es el que más estás vendiendo en estas últimas horas?
Las almejas. Nosotros aquí, las almejas. Las almejas, la nécora también. Y luego, bueno, pues la gente lleva muchas cosas de gamba cocida, langostino cocido también se vende mucho. Es eso, más o menos, en general. Y el pescado, pues besugo, merluza. Yo creo que la merluza siempre es un poco la estrella, lubina salvaje, el rodaballo, dorada salvaje también. También se vende bastante bien eso.
Pues Judith Prado ahora mismo está atendiendo en una pescadería de Valladolid en estas horas previas. Queda muy poco precisamente para la cena de Nochebuena. Ya todo se está preparando. Judith, que vaya muy bien y feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente para vosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Venga, hasta luego.
Bueno, si Judith estaba en una pescadería, en su pescadería de Valladolid, a unos 700 kilómetros hacia el sur de la península, está José Cobos en su carnicería de Málaga. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
José, ¿cómo tenéis ahora mismo el negocio? ¿Cómo va la cosa esta mañana?
Pues el día que más bullilla hay. No como todos los años, pero hay. No ¿Qué? Nos podemos quejar.
Bueno, pues si no os podéis quejar, significa que la cosa va bien por ahora, en este 22 de diciembre. ¿Cuál es el producto que en vuestra carnicería más os están pidiendo en el día de hoy?
Solomillo de ternera y cordero.
Solomillo de ternera y cordero. Oye, José, ¿y se nota mucho la diferencia de precio de un año para otro? Porque nos decía Judith de la pescadería de Valladolid que sí, que ellos estaban notando diferencia de un año para otro. Supongo que la carne también, llevamos muchos meses hablando de esto, pues también estáis notando una pequeña subida, ¿no?
Sí, la verdad que hay pequeñas subidas. Lo que pasa es que hay cosas que valen cara todo el año, son tarifas planas. El solomillo, los 50 euros, vale casi todo el año, si es fresco. Y el cordero sí ha subido un poquito más. Pero lo que es tema ternera, como está carísima, pues nos tenemos que agarrar lo que hay.
Sí, sí, bueno, pues hay que tomar buena nota de eso. Bueno, estamos a unas horas ya precisamente de empezar a preparar en los fogones familiares la cena de Nochebuena, pero todavía queda el día de mañana. ¿Abrís mañana? ¿Mañana sábado?
Sí, sí, mañana sábado se abre. Mañana yo le llamo, lo bauticé, el día de los pucheros. Solamente se venden mucho añejo, mucho pollo, mucho pavo, pacardo.
O sea que mañana todavía
mañana
hay
el
negocio,
día
¿eh?
Del marisco.
Mañana todavía hay
mañana
negocio.
Mañana es el día del marisco, sí. Mañana es cuando todo el marisco sale a la calle. No, y hoy es día de carne. Yo me tiro 3 días de carne vendiendo y mañana es solo marisco. Y yo solamente vendo pucheritos.
Qué bueno, José. Bueno, pues José Cobos, te dejamos trabajando, que estás en plena faena, estás en pleno lío con las fechas
muy
que
bien.
Son. Muchas gracias y muy feliz Venga. Navidad, José.
Gracias, feliz Navidad. Buenas tardes.
Desde este estudio es imposible saber qué edad tenéis cada uno de los que nos podéis estar escuchando ahí al otro lado, ¿no? Pero es muy probable que muchos recordéis uno de los momentos más icónicos del deporte español y de la televisión en general en España. 21 de diciembre de 1983.
Señor y Víctor, Víctor ha caído. Señor, señor, ¡gol!
Se acaban de cumplir 40 años de este partido del España-Malta, del 12-1. Nacho Rodríguez de Tapia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿tú te acuerdas de todo esto?
Me quedaban 13 años por nacer todavía.
Pero es Vamos, insultantemente no. joven.
Insultantemente joven. Tengo 27 años, el fútbol no lo controlo mucho, así que solo sé que había un señor al que llamaban señor.
Muy bien.
El resto no conozco más.
Eso es cultura popular, Nacho, efectivamente. Bueno, pero por lo menos sabes de lo que estamos hablando, ¿no?
Sé de lo que estáis hablando, sí. Es un hecho histórico, vamos, en el fútbol. Y aunque no nos guste el fútbol, lo conocemos.
Muy bien. Bueno, Fernando Evangelio, compañero de deportes COPE, ¿tú te acuerdas de algo? ¿O también tienes la amnesia de la juventud?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Yo tenía 4 años. Es imposible que me acuerde de ver el partido. De hecho, yo sospecho que en mi casa no se vio, porque a mis padres no les gusta el fútbol y a mis hermanas tampoco.
¿Qué me cuentas?
Yo creo que no se debió de ver, pero claro, se harían eco, supongo, de la celebración posterior. Y hay que decir que esto me ha pasado con más gente. Yo no me acuerdo del partido, pero ese partido forma parte de mi vida, porque es un partido que conecta a varias generaciones de españoles.
Sí, total. Bueno, a mí me pilló con 5 añitos, tampoco era muy mayor, ¿eh?
Tampoco te acuerdas, di la verdad.
Bueno, pues exacto. Pero este sonido que hemos escuchado de Jon Sagen de la Casa narrando ese encuentro, bueno, pues siempre ha estado ahí, ¿no? Los que se acuerdan perfectamente son los jugadores que saltaron al campo aquel día, al Benito Villamarín. Y ellos son los protagonistas principales de un podcast original de la cadena COPE con el título Un arranque de furia.
Nosotros en el descanso habíamos hablado en el vestuario y en el hotel que al menos teníamos que hacer unos 5 goles, o sea, ir con 5-0. Claro, no contábamos nunca jamás con un gol de ellos, ¿no?
Al principio se hizo un silencio, ¿eh? Se hizo el silencio. Yo creo que Miguel Muñoz, quiero recordar que dio unas consignas, que tuviéramos cabeza, serenidad, que teníamos que seguir jugando igual, abriendo por las bandas, que íbamos a incorporar a gente un poquito más arriba, como podía ser el caso de Macedo, que se quedara un poquito más casi como delantero.
Y cada uno hace su reflexión, y sí que a partir de, pues, de pasados ese minuto, ese par de minutos, así, un poquito...
Bueno, Fernando, tú eres la cabeza pensante, el creador de este podcast, que ya está disponible en nuestra página web, en COPE.es, creador de esta píldora de memoria, vamos a decir, para muchos españoles, y directamente una píldora de conocimiento, por ejemplo, para Nacho, que ni siquiera lo vivió in situ. Fernando, ¿qué nos vamos a encontrar en estos minutos de podcast, de radio?
Pues precisamente, es para que Nacho, que es imposible que viviera ese partido porque no nació, pueda conocer la historia, y es también para que la gente que sí que lo vivió. Las primeras respuestas de los oyentes esta semana en las redes sociales de COPE son muy ilustrativas. Uh-huh. Ellos responden siempre las mismas preguntas. ¿Cuántos años tenían? ¿Con quién vieron el partido? ¿Con quién estaban? ¿Dónde estaban? ¿Cómo lo celebraron después? Es un generador de nostalgia muy potente. Este partido es un símbolo.
Y tanto.
Este partido. Y lo que intentamos es pues que por esa corriente de emociones que se vivieron en las semanas previas, durante el partido y después, hagamos un viaje sonoro con los oyentes del podcast, y en esos 5 episodios que duran unos 20, 25 minutos, hay alguno de media hora, puedan hacer ese viaje con nosotros y tengan una perspectiva general de en qué momento estaba el país, en qué momento estaba la selección española. Veníamos, no hay que olvidarlo, de un mundial que habíamos organizado en España, el del 82, en el que la selección fracasó o decepcionó, o no llegó a los objetivos que se había marcado, y había bastante desconexión en ese momento de la afición con la selección española de fútbol.
Sí, además creo que de una fase de grupos para acceder a la Eurocopa que también había sido, bueno, pues bastante mala.
Hay que tener en cuenta, en ese momento, Ángel, la Eurocopa era de 8 equipos, que ahora parece, ahora son 24, sí, y ahora parece mucho más fácil clasificarse. En ese momento no era tan fácil clasificarse y la selección española no estaba tan acostumbrada a clasificarse para grandes torneos. De hecho, había fallado en 2 mundiales recientes, con lo cual en ese momento era mucho más complicado, era un premio mucho mayor acceder a una fase final y estar, compartir torneo con las mejores selecciones de Europa, que después, por cierto, se llegó a la final. La selección perdió la final de París en el 84, pero con la corriente de optimismo que había dado el España-Malta pudo llegar a la final del torneo.
Bueno, lo curioso de la gesta en sí es que empezó bastante mal, porque en este partido España comenzó fallando un penalti.
Sí, en el minuto... El partido empieza a toda pastilla, a toda máquina, que es como quería jugar el equipo español, como lo tenía planeado Miguel Muñoz, el seleccionador, y Vicente Miera, que era su segundo, a todo ritmo, recuperando Víctor Muñoz un balón en el centro del campo a los 2 segundos, y en el minuto 58 segundos, creo recordar, por la narración del partido, se produce el penalti que el señor manda al palo. Después hay otro remate al palo, hay un gol de Santillana, que es el 1-0, y nos empata Malta, que fue como un
mazazo,
bajón, y algo que nadie se esperaba. Marca 2 goles más Santillana en la primera parte, nos vamos 3-1 al descanso y necesitábamos 9 goles más. El podcast empieza en el momento del descanso, en el vestuario del Benito Villamarín, con los jugadores llegando al vestuario y dándose cuenta de que necesitan 9 goles y de que la empresa parece imposible.
Bueno, es que creo que por ahí un cálculo, un gol cada 5 minutos prácticamente, ¿no?
Sí, era en general un gol cada 5 minutos de tiempo real, porque en los partidos de fútbol se pierde tiempo, claro. El balón sale fuera de banda y luego hay que y el tiempo no se para y luego hay que recuperarlo, y acabó siendo en la segunda parte un gol cada 5 minutos de tiempo total, o sea que era algo que parecía increíble, prácticamente imposible.
Bueno, decíamos que los grandes protagonistas fueron quienes vivieron ese partido, ¿no? Los espectadores en el estadio, el resto de españoles que lo vieron por televisión, pero sobre todo también los jugadores, y hay uno que has tenido fácil de localizar, ¿no? Poli Rincón.
El primero de todos. Sí.
Sí, vamos a escuchar un extracto.
Efectivamente, ahí está el señor Goxel, árbitro turco que dirige este encuentro,
que va a indicar el comienzo de la segunda parte. En este preciso momento, España 3, Malta 1, hay que llegar a 12 goles para que España pueda acceder a la fase final de la Eurocopa. Saque de banda para España.
Mira, aquí está Juan Señor sacando de banda.
Lo va a hacer Señor para Rincón. Rincón penetrando el mismo, atención Rincón.
¿Ha visto cómo me doy la vuelta? ¿Cómo le amago? Que voy a salir por un lado y me voy por el otro.
La jugada y gol.
La única opción era cruzar el balón.
Esa jugada personal de Rincón.
Joder, esto lo he hecho yo, ¿en serio? Ya se me había olvidado.
Y España consigue su cuarto gol.
Bueno, el testimonio de Poli Rincón, claro, importantísimo
esto,
también,
esto
como
es
todas
Poli,
las voces.
Al lado de la portería de Gol Norte, que es donde él marcó los 4 goles y donde se marcaron los 9 goles de la segunda parte que nos dieron la clasificación,
sí.
Sentados en un sofá. Gracias, por cierto, al Real Betis Balompié, que se ha portado muy bien con nosotros y nos ha dejado hacer la entrevista con todo lo que necesitábamos. Y es Poli viendo en mi tablet los 4 goles y describiéndolos para los oyentes del podcast.
Está cachondo cuando dice, pero esto lo hacía yo, sí. Como se ve ahí, no se lo cree.
Ahora,
¿no?
Se me compararía con los grandes delanteros. Es verdad que son los 4 goles de Poli, sobre todo los 3 primeros, son golazos. O sea, son goles de una factura muy bella, bueno, increíble.
Lo daría todo porque le tuvieron que cambiar porque se le subieron los gemelos.
No podía más.
Claro.
Él me reconoció en la entrevista que no podía más, y en el minuto 87, cuando ya habíamos conseguido los 12 goles que necesitábamos y le habían incluso anulado uno a Gordillo, que hubiera sido el número 13, sí. Él no podía más y entró Marcos Alonso, que no ha podido estar en estos días en los homenajes. Falleció Marcos Alonso, sí, hace unas fechas, y Poli salió sustituido, entró por él Marcos Alonso, y hay una cosita de Poli al final del partido Es una anécdota que está en el capítulo 5, que está muy bien. Está vale. Muy bien también para que lo escuchen.
Lo vamos a guardar para no desvelarlo muy ahora. Bien. Bueno, el fútbol es un gran catalizador de sentimientos para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y creo que este momento de José Ángel de la Casa, esa narración que hizo del gol número 12 de España, solo ha sido superado con el tiempo por Camacho, con aquel Iniesta de mi vida del Mundial. Hay pocas cosas en el deporte español que hayan sido como aquel momento del 12-1 del España-Malta.
En el episodio número 2 del podcast presentamos a los protagonistas, hablamos de Miguel Muñoz, hablamos de los jugadores y el último protagonista, no por orden, porque también es un protagonista muy importante, es José Ángel de la Casa, que se encargó de llevar con su voz la emoción de lo imposible y la gesta a los hogares de millones de españoles. Además, queremos agradecer a Radio Televisión Española que hemos utilizado la narración de José Ángel para describir el partido. Así que es un actor más y ese gallo en el gol de señor ya quedará para los anales de la historia de la televisión y del fútbol y del deporte español.
Muy bien. Nacho, ¿te has enterado de todo?
Lo tengo todo apuntado y además me voy a ir a ver el podcast, que he visto además que está teniendo muy buena.
Más que verlo, escucharlo, ¿no? También.
Bueno, lo puede YouTube, ver está también. YouTube.
Exacto, exacto. Ya la radio, ya se puede ver.
Ya se puede ver, sí,
efectivamente.
Señor.
Bueno, 40 años de este España-Malta, del 12-1, son cosas que solo ocurren una vez en la vida. Fernando Bajelio, autor de este podcast original de la cadena COPE, Un arranque de furia, ya está disponible en nuestra página web en cope.es. Fernando, lo dicho, gracias por pasarte por mediodía.
Muchas gracias a ti, Ángel, un placer.
Bueno, que sí, que hoy se ha celebrado el sorteo de la Lotería de Navidad. Los niños de San Ildefonso han cantado El Gordo a la 1:16 de la tarde, repartiendo 4 millones de euros a la serie por las diferentes administraciones. En total, la Lotería de Navidad ha repartido 2.590 millones de euros a los afortunados. Y sobre esto te hemos estado preguntando hoy en mediodía. Si has tenido suerte en este sorteo, si te ha tocado algo este año, si te ha tocado otros años, ¿qué te compraste? ¿En qué te gastaste en dinero? En fin, anécdotas con la lotería. Te lo hemos pedido a través de un mensaje de voz, un WhatsApp a nuestro móvil, al 637-23-0000. Nacho, ¿qué nos han contado los oyentes? ¿Anécdotas? ¿Qué les ha pasado?
Pues te cuento, Ángel, que Gloria, por ejemplo, aún no lo sabe. Que sepa que puede buscarlo en cope.es, por cierto.
Pues yo, mira, como estoy de viaje, todavía no he mirado si me ha tocado o no la lotería. Espero que sí, cruzo los dedos. Nunca me ha tocado. Siempre alguna devolución, pero nunca me ha tocado. Espero que este año cuando la mire, cruzando estoy los dedos, me toque. Me haya tocado ya.
Bueno, pues ahí tiene cope.es, ¿eh?
Ahí tiene cope.es. A mí no me ha tocado, ya lo he comprobado. Y no,
ya lo has comprobado.
No he tenido esa suerte.
Vaya.
Pero mira, Ruth desde Cáceres compró un décimo de vacaciones y casi le toca. Igual te suena además, ¿eh?
Madre mía, el Gordon 88.008. Y el número que compramos en Bilbao casi nos toca, 85.008. 120 euritos.
Pues efectivamente.
Casi, madre mía.
Casi, casi, efectivamente, sí me suena bastante porque es mi sobrina, que le encargué precisamente ese décimo en Bilbao. Y es cierto, por un número, al principio del número, pues no ha tocado. Creo que el gordo es el 88.008 y nosotros tenemos el 85.008.
Has estado a punto de no estar aquí, Ángel, hoy, bueno, ahora mismo.
Uno es muy profesional, Nacho, uno es muy profesional.
Bueno, mira lo que nos dice Marcos desde Cantabria, nos dice que además está bastante desmotivado este año.
Nada, cada año la ilusión es menor porque, bueno, al final te vas dando cuenta que esto no es una manera más que de tenernos engañados y es una medida recaudatoria al fin y al cabo. Así que nada, terminamos el sorteo, que por cierto no le hago ni caso, diciendo lo mismo, que cada año compraré menos lotería y así es, cada año se va comprando menos porque bueno.
Bueno, también es cuestión de tener salud, eso se dice, ¿no? Que sí, es el día de la
amor,
salud,
¿no?
Y hay que venirse arriba. Yo cada año puedo pensar eso, me vengo un poquito abajo, pero al final digo que no, que este año toco y vamos, soy de los que va comprando allá por donde voy. ¿Qué más cuentan?
Mira, nos cuenta también Carmen que tampoco ha tenido suerte. Yo la verdad que me estoy desmotivando con estos oyentes, ¿eh?
Pues nada, otro año más igual. Sin premios y sin ninguna pedrea y sin nada. La verdad es que llega un momento en que te cansas, ¿eh? Es que no, y además es que no conozco a nadie que les haya tocado de mi entorno. Nada,
bueno,
nada.
Pues pero yo
es
que alguno ni una pedrea, sí que puedo conocer, ¿eh? Alguno por ahí sí que parece que lo está celebrando. No el gordo, ¿eh? No el gordo. Pero sí algún pellizco sí que debe haber pillado. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Yo te veo con 100 millones de aquí a 5 años porque, en fin, siempre
pues
estás
seguramente
rozando,
me la habré
rozando,
ganado.
Rozando.
Pues nada, Pilar, ¿vosotros qué vais a contar ahora en la tarde?
Pues mira, vamos a hablar de la suerte. A ver, ¿la suerte existe o no? ¿Qué entendemos realmente por tener suerte? Pues vamos a hablar y debatir un poco esta cuestión, porque no hacemos más... ¿Qué suerte ha tenido? ¿Qué suerte ha tenido? ¿Qué, qué esta persona que le ha tocado la lotería y no una, dos veces, es por suerte? ¿O qué casuística se da en esos,
bueno,
en esos casos? Lo comentamos.
Lo comentamos a partir de las 4 de la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¡Feliz Navidad!
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Poder estar juntos y pasar muchos días seguidos.
Estar con la familia, compartir con los
amigos. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es pasar tiempo con mi familia. Tengo muchísimas ganas esta Navidad de estar en casa, de estar con los míos. Nos necesitamos más que nunca. Así que lo que quiero es eso. Tranquilidad, paz, amor y mucha, mucha salud.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¿Y qué tomate? Es un lujo para el paladar, con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada. Porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.